Nutricionista y la doctora Mariela Echenique, que es médica diabetóloga. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran?
Buenas tardes.
¿Cómo les va, chicas? Buenas tardes. Gracias por estar aquí.
Hola, Oscar.
Gracias a ustedes.
¿Quién le va a responder, Oscar?
Bueno, te respondo yo, Oscar, a ver si mejor que la asociación que nos hiciste.
La doctora Echenique.
No. Más que nada porque no tiene nada que ver. Diabetes y
no,
familia.
No, vos sabés que todo lo contrario.
Tiene mucho que ver.
Ahí está. Bueno, a ver, bien. Entonces empecemos a decirle a la gente que está del otro lado por qué.
¿Por qué es? Ese lema sale a partir de una federación internacional conocida por sus siglas en inglés como IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, que es una, digamos, una federación multinacional donde todos los países tienen intervención acá para prevenir el desarrollo de esta patología y la progresión, y todos los años van colocando lemas distintos, inclusive a veces hacen temas así tópicos de cada 3 años. Por ejemplo, ahora venimos trabajando, el año pasado se trabajó con la mujer y la diabetes, este año va a ser esto y el año siguiente también, familia y diabetes. ¿Y por qué específicamente familia y diabetes? Porque el paciente con diabetes muchas veces uno lo ve como un individuo solo y en su historia natural no lo relaciona con todos los factores que intervienen en su vida, como los padres, los amigos, los hermanos, su vida familiar, donde no está solo involucrado el individuo, porque como ya vamos a charlar un poquito más, en la diabetes tiene mucho que ver con los hábitos diarios de los pacientes, de las personas. Ahí está muy estrechamente relacionado con la vida familiar. No sé si te respondo.
No, está perfecto. Ahora
hay una adaptación del grupo familiar, del grupo social, a partir del diagnóstico de la diabetes.
Eso es comprensible. Para los neófitos como yo, chao, ¿viste?
Como concerniente a la familia, la preocupación tanto de las complicaciones que pueden aparecer por la enfermedad, como desde ir al supermercado y comprar los alimentos o la actividad física que va a hacer ese individuo.
Vamos con una pregunta tonta. ¿Qué es la diabetes?
Bien, interesante. No es tan tonta, muy buena pregunta.
Bueno, pero
la diabetes es una enfermedad caracterizada por una alteración en el metabolismo que siempre uno cree que la diabetes está dada por el aumento de la glucosa únicamente, que en realidad es una forma en la que se manifiesta la hiperglucemia. Aumenta la glucosa en la sangre y el paciente dice, tengo diabetes. Pero en realidad lo que está demostrando es un trastorno que ocurre a nivel de nuestros órganos internos, de nuestro organismo, específicamente en el páncreas, que es el productor de la hormona insulina, que es el que regula todo el metabolismo del azúcar, de la glucemia en nuestro cuerpo, que produce poca insulina o la que produce no alcanza a ejercer su acción. Entonces la glucosa, el azúcar, aumenta en sangre. Pero esta enfermedad no solo está acompañada por esto, sino que también hay trastornos a nivel de los lípidos, lo que son las grasas en la sangre, el colesterol, los triglicéridos, y que si uno no tiene buen control de estos valores, tiene complicaciones a largo plazo en diferentes órganos, corazón, miembro inferior, sistema neurológico, ojos, riñones. Entonces la diabetes no es solo una enfermedad de la glucosa, sino que de un montón de metabolismos, pero que uno la identifica porque aumentó la glucosa en la sangre.
Digamos que es una familia de complicaciones.
Claro, me parece que es una enfermedad compleja o una patología compleja, y que por ahí la gente lo asocia, yo no comía dulces porque tengo diabetes. Va mucho más allá de eso. Si bien la glucosa o el azúcar en sangre son las que están de manifiesto, en realidad es multifactorial y hay que ir como más allá de lo que apenas vemos.
Claro, ese es como el chiste fácil que yo hago. Yo tomo el café, por ejemplo, negro, amargo. Entonces, cuando me dice con azúcar, no, porque yo soy suficientemente dulce yo, digo. Es un chiste fácil mío, ¿no? Pero bueno, pero el mate también lo tomo amargo. Digo,
exacto.
No, entonces, no tomo como prácticamente azúcar, no, casi nada.
Pero es que eso él es tan amargo que no puede ni una gotita de azúcar, ya se endulza.
No.
Claro, o sea, me pasa el...
Es que es al revés, me parece.
¿Es al revés la historia?
Sí.
Te tenés que ponerle un poquitito de azúcar.
Te la café, contaron entonces mal, ¿vos qué pensás?
Igual, Mago? Oscar, haces bien, porque antes que digas de agregarle azúcar, vamos a intervenir. Hoy las recomendaciones es, aunque no tengas diabetes, es utilizar el menor contenido de azúcar en los alimentos o agregarle, así que haces muy bien.
Está edulcorante, ¿no? Más fácil, ¿no?
Bueno. Sí, aprovechar el azúcar de los alimentos naturales, o sea, el de la fruta, por ejemplo, ¿no? No agregar azúcares artificiales. o incluso los alimentos procesados son los que más azúcar tienen, son los que tenemos que tratar de evitar, con o sin diabetes, justamente para la prevención.
¿Sabes qué? Yo siempre digo, ¿no? O sea, no lo digo yo, ¿no? Está en los libros, como que la diabetes es un asesino silencioso, ¿no? O sí. Sea, mucha gente no se da cuenta de que tiene diabetes hasta que, como bien decía Mariela, afecta a algún órgano y ahí empieza alguna alteración que hace saber que tiene diabetes. Incluso hay estadísticas que una persona cada 11 tiene diabetes. Igual uh-huh. Yo creo que, y que va a llegar a una a cada 10 para el 2040. Igual creo exacto. Que esas cifras son tan subestimadas porque en uh-huh. realidad eso es lo que se conocen que tienen diabetes. Exacto. O sea, ¿hay manera más o menos de saber qué porcentaje de gente tiene diabetes y no está diagnosticada?
Sí. Dijiste uno de 11 y de
uno de cada 11 se calcula que para 2040
uno de cada 10, o sea que es peor.
Eso en el mundo, en Argentina ya el 10% de la Argentina tiene
exacto.
diagnóstico de diabetes.
En realidad eso lo que decís, es Pablo, grande. Es muy cierto. Wow. Las últimas estadísticas que se tienen, antes nos costaba mucho tener datos y en los últimos años se viene trabajando mucho en eso, en saber cuánta población presenta diabetes y hay un alrededor de 10%. En zonas diferentes también tienen valores diferentes. Hay una
cambia
leve
entre zona urbana y zona
geográfica,
rural.
Exacto. Si es rural, si es urbano, también tiene variación, pero en el general es un 10%, o sea que supongamos que si somos 40 millones, el 10% padece diabetes y de eso sabemos que la mitad no lo sabe, o sea que supongamos que hay 2 millones de pacientes que conocen que tienen diabetes y 2 millones que no lo saben. Y en esto que vos preguntás, si hay maneras de saber, hay formas. También se está trabajando a nivel mundial de poder conocer cuántos pacientes no reconocen la patología para poder prevenir a tiempo, porque muchas veces cuando ya se hace el diagnóstico, el paciente ya tiene complicaciones, concurrió tarde a la consulta o vos le preguntás al paciente y te dicen tenía un poquito alterada el azúcar en los análisis y eso ya quizás era una prediabetes o diabetes y no fue rescatado a tiempo.
No se abordó a tiempo
y además en esto de buscar uno también puede también disminuir los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y otras cosas que se dan asociadas a la diabetes.
No, de lo que dijo me surgieron 10 preguntas más o menos.
Sí.
Pero te voy a empezar con la más típica que a mí me pasa en la consulta diaria. Viene el paciente para operarse y yo le empiezo a interrogar, le pregunto, ¿es diabético? Y me dice, no soy diabético, soy prediabético. ¿Qué es el prediabético?
Bien. ¿Le contesto yo?
Sí. Le falta una materia para ser diabético.
¿No? Claro, se ve. Claro. Se la llevó a marzo. Claro,
eso algo de diabetes.
Es casi diabetes. Es casi neumonía.
Es como el tabique, como hablamos un rato, que digo, usted es tabaquista. Y me dice, no, fumo nada más que social. No, si fumás social, es tabaquista.
Bueno, acá es algo parecido. Lo que ocurre que también hace un par de años se le dio el diagnóstico de prediabetes a las alteraciones previas al diagnóstico certero de diabetes con valores glucémicos. Se sabe hoy que si nosotros a un paciente le encontramos en 2 o más oportunidades valores en laboratorios con más de 126 miligramos de glucosa, podemos hacer el diagnóstico de diabetes, considerando un valor normal entre 70 y 110. Pero también sabemos que entre 110 y 126 hay como un hueco ahí que no se lo podía estadificar y hoy ese grupo de pacientes lo llamamos prediabetes porque está comprobado que el paciente que está entre 110 y 126 puede desarrollar esa patología, diabetes.
Y prevención.
Y también ahí es el momento de trabajar en la prevención. Cuando un paciente tiene prediabetes, le puede explicar que trabajando, haciendo actividad física, alimentación y probablemente también medicación, pueda reducir el riesgo.
Es ese limbo que por ahí antes uno esperaba a que tenga diabetes. ¿Por qué esperar a que lo desarrolle si yo puedo trabajar antes con ese valor? ¿Puedo mejorarle la calidad de vida a él y a su grupo familiar?
Uh-huh. Y acá me surgió también, me siguen surgiendo preguntas.
Sí,
¿no?
surja.
Pero ahora hablamos de factores de riesgo, ¿no?
Bien.
¿Cuáles son los factores de riesgo para que alguien desarrolle diabetes?
Bien, los más conocidos por la población son los antecedentes familiares. Eso es algo como muy directo. Si uno tiene un antecedente familiar en la familia, valga la redundancia, es probable que desarrolle diabetes. El aumento de peso, el sedentarismo, la falta de consumos de fibras, tanto de vegetales como de frutas, el estrés. El haber tenido las mujeres el antecedente de un embarazo con diagnóstico de diabetes gestacional también es un factor de riesgo. Y digamos, en esto del estrés, que a veces uno no lo considera como importante, pero es muy importante, porque el paciente que está estresado come mal, come más, duerme mal, aumenta de peso. Y para esto también existen encuestas a nivel mundial que están establecidas para, como vos le preguntabas a Oscar, le decías que le íbamos a pinchar el dedo, no necesariamente hoy uno le pincha el dedo para hacer el diagnóstico.
No, pero eso sería más bien al final. Ahora ya.
Pero igual, contento. Bueno,
mira, todo el mago ya se está sacando el saco, se va a quedar.
Hay encuestas que uno, cuando sumas determinados factores de riesgo, le puede decir al paciente, mira, tenés un porcentaje alto de desarrollar en los próximos años esta enfermedad, entonces, bueno, andá, hacete un análisis, controlate, baja de peso.
Y creo que por ahí hacer hincapié en que esto, estamos hablando de diabetes tipo 2, que uno tiene como más probabilidades de desarrollarla. La diabetes tipo 1 es algo autoinmune y tiene que ver con que el páncreas se agota completamente en la producción de insulina. Y va a aparecer previo a que nosotros pongamos en campaña todas estas cosas de la alimentación saludable, de la actividad física, etcétera.
Esa diabetes.
En realidad hoy es como la epidemia. Eso, ¿sí? Hoy la epidemia es diabetes tipo 2.
O sea, la diabetes tipo 2 es como que uno puede ir previendo que se va a desarrollar. Ahora, el paciente diabético tipo 1, uno no puede ir previendo. Cuando llega el paciente, ya tiene diabetes.
Y en general sí, porque se da, eso es una, es como de otra causa, produce lo mismo, pero hay una mutación en el cuerpo que suele aparecer en las edades tempranas, donde el páncreas directamente deja de funcionar y deja de producir insulina. Es por eso que en los niños, los adolescentes, también algunos adultos, tienen esta patología donde se agota la insulina.
¿Se puede decir que entonces, porque evidentemente como hay tanta gente que no sabe que tiene diabetes, que es una enfermedad totalmente silenciosa, que sí o sí, entonces, ¿cómo le decimos a la gente? O sea, entiendo la campaña, bárbaro con eso, bárbaro, vamos a pincharnos los dedos para ver si es que tenés o no, porque si tenés un porcentaje tan alto de gente que es diabética y que no lo sabe... en fin, se nos ocurren también tantas preguntas ahora.
Sí, creo que principalmente ocurre, ¿no? Ahí, más allá del laboratorio, esto que estamos hablando de pinchar el dedo, también tiene que ver que nosotros podemos reducir los factores de riesgo. Ahí es donde tenemos que trabajar. La actividad física, la alimentación, evitar el sedentarismo. Creo que por ahí esa es la clave, más allá del diagnóstico en sí. Esto que hablaba Mariela de los lípidos en sangre, que tienen que ver con la actividad física, con la alimentación. Entonces, atacando todo eso, quizás hasta podemos lograr reducir estos diagnósticos que están dando vuelta, porque en realidad uno está abordando las causas.
Sí, lo que nos pasa hoy, que por eso también es tanta epidemia, es que la vida que tenemos, yo mis pacientes siempre les digo, en la sala de espera van a escuchar que la doctora solo los manda a caminar, porque mi insistencia es que hagan actividad física. No tienen que gastar dinero, tienen que salir a caminar, andar en bicicleta, ir al trabajo caminando, todas estas cuestiones. Pero a veces es lo que más nos cuesta
caminar
movernos.
¿Caminar cuánto?
La recomendación es que uno tenga una actividad física diaria de 30 minutos. O sea que, aparte de todas las actividades que uno tiene, porque hay gente que dice, pero yo en el trabajo subo y bajo escaleras. Fantástico. Pero si podés hacer 30 minutos más de una actividad al aire libre, una actividad aeróbica...
Claro, no es ir 30 minutos a caminar al shopping, ¿no? O sea,
vale.
Todo suma.
Depende.
Entre quedarte sentado en tu casa viendo una serie.
En el shopping más suma.
Suma otras cosas. Claro.
Bueno, sí, esa es una historieta.
Exacto,
pero...
doctor.
Pero en realidad sí. Hay...
A veces yo les digo a los pacientes, a la siesta, en lugar de irse a dormir, vaya y acomode los placares.
La calidad de la caminata es lo que vale, ¿no? Porque es cierto, cuando vos vas, estás en el trabajo subiendo, bajando escaleras, qué sé yo, caminaste mucho, sí, perfecto, bárbaro. Pero estás con
el estrés.
El 2 más 1,
exacto.
El estrés, justamente, estás metido ahí. Y en cambio, los fines de semana... Ahora, ¿vale, por ejemplo, que durante la semana que no puedas caminar, sí, Buena pero pregunta. vamos a dejarlo pendiente porque ahora vienen las noticias. Pero una pregunta tirada. Vale que ahora, digamos, entonces yo agarro y el fin de semana me camino todo. Camino 20 kilómetros y dejámoslo ahí. ¿Dejémoslo pendiente?
El miércoles 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Sí. Estamos charlando acá con la doctora Mariela Echenique, que es médica diabetóloga, y con la licenciada Martina Llanesa, que es nutricionista, y vos habías planteado una pregunta.
Una pregunta, exactamente. Estábamos ahí con respecto a esta... Bueno, te iba a plantear la pregunta. A ver qué podemos decir.
De la actividad física.
Sí,
lo mismo.
Recordale a la gente que por ahí recién se engancha.
Bien. Yo decía, ¿qué pasa para estas personas que, por ejemplo, durante la semana ponen una excusa o ponen alguna...
O no pueden.
O uh-huh. Literalmente no pueden, no tienen fin. Y después se matan el fin de semana. Se caminan 45 kilómetros por día. ¿Es lo mismo?
Ya te dije que no lo hagas, pero bueno, vamos a escucharla.
No llego a 45, pero unos 20 yo me camino los fines de semana. Sí, no, vos sabés que yo camino mucho los fines de semana.
Empezá los viernes.
Trato. Sí, pero estoy acá.
No, por eso, pero vos venís caminando.
Ah, sí, sí, muchísimas veces. Hoy no. Hoy no, porque estaba, viste.
Por la lluvia.
No, me preocupo para nada el calor. Pero en realidad, no, porque, bueno, me atrasé en varias actividades y uh-huh. tuve que salir más rápido.
En
pero
el valle no. Tenemos dificultad porque siempre tenemos una excusa. O hay viento, o hace calor, o está lloviendo.
Sí, a mí el viento me molesta por el chiquillo. Sí,
pero a lo que vos nos preguntás, Oscar, sí. Te voy a decir que por un lado sirve, porque sería peor que el fin de semana no hagas nada.
Peor que nada, claro.
Pero de lunes a viernes yo te propondría que, por ejemplo, antes de entrar acá, hagas como una pausa saludable y hagas una serie de ejercicios o que camines alrededor del estacionamiento, porque es importante el que sea continuo.
¿Escuchaste, Flavio? Te quiero todos los días haciéndote un trote de acá hasta la puerta, ida y vuelta, 3 o 4 veces.
Lo que hacemos a veces en las reuniones diabetológicas es cortar entre una charla y otra y hacer un poquito de gimnasia. Esto pasó en el congreso también que estuvimos recientemente. Se hacen pausas saludables donde le pones música a la gente y por ejemplo, ustedes ahora en la pausa ponen reggaetón que te gusta tanto, Oscar.
No. Confusión. Hubo una confusión. Mala información.
Me dijiste que te encantaba.
Bad information,
dijo. Pero eso es lo que escucha la gente del otro lado, que te gusta el reggaetón.
No.
Perdón. Sí, ya lo sacó de escucharnos gente, todos los
viernes. Por favor, a ver.
En fin.
Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. No, esto es
lo que le decimos a los pacientes, ¿no? A veces no hay tiempo de salir a caminar, no hay tiempo de salir a andar en bicicleta, pero poné música en tu casa y bailá.
Claro. Sí, le ponemos azúcar al mate ahora, a partir de ahora.
Y bueno, no. Te esperamos.
No. Ay, mirá cómo se remite.
Pero sí, la importancia de hacer todos los días algo de actividad física. Andar en bicicleta, ir al parque. Neuquén tiene esos lindos espacios, digamos, donde uno puede realizar estas actividades. Uh-huh. Es cuestión a veces de tener un ratito.
La capital del senderismo urbano, pero, así que bueno, vamos.
Tal cual. ¿Sí? Y además a veces si vos te das cuenta, hay una aplicación que dice cuánto tiempo vos estás participando en una red social. Y a veces la mirás y decís, uy, estuve 3 horas hoy conectada en una red social. ¿Y por qué no le dediqué 15, 20 minutos a una caminata? Es cuestión de darle la verdadera importancia y de entender
en realidad, bueno, yo soy un caminante. A mí me gusta mucho caminar. De hecho, camino muchas veces. Incluso vengo caminando hasta acá. La radio vivo en la zona de Altabarda, Terrazas del Neuquén, pero está lleno de Altabarda. O sea que me lleva una horita llegar hasta acá, tranquilo, caminando por Parque Norte, bueno, disfrutando. Y suelo ir muchas veces desde mi casa al centro, también caminando sin ningún tipo de inconveniente. Camino mucho, pero es una excepción, porque camino y sé caminar, camino en montaña.
Nosotros aprovechamos para dar el ejemplo. Pero
Tratemos de dar, no, pero se siente, yo lo que quiero decir es que se siente tan bien eso. O sea, poder disfrutar del aire libre, poder disfrutar, incluso hasta de la llovizna. Yo no digo esas lluvias torrenciales que a veces se dan de golpe, ¿no? Pero caminar extenso cuando está lloviznando es algo agradable. Cuando está el solcito, cuando está fresco, o sea, tiene todo.
Sí.
Todo.
Pero ahora, la actividad física, ¿no? O sea, una manera de prevenir la diabetes es a través de la educación, ¿no? Y dentro de la educación, bueno, como estamos charlando, la actividad física es fundamental. Pero no es solamente, ¿cómo prevenimos la diabetes? La señora que está en Butarranquil, que dice, bueno, yo quiero prevenir la diabetes. Bien. ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar para prevenir la diabetes.
Bueno, una de las pautas es la alimentación saludable, y cuando decimos saludable no es ir al supermercado y comprar todo light, es aprender a comer, es convivir con eso y que una persona no sienta que viva a dieta, porque eso también pasa, se basa en la educación fundamentalmente, y que aparte esta alimentación saludable tiene que abordar a toda la familia, porque de nada sirve que lo haga un miembro.
Por eso era familia y diabetes, ¿no?
Entre otras cosas. Eso por un lado, tiene que ver también con el ámbito en el que nos movemos. Hace un rato por ahí hablábamos que no solamente es lo que yo compro en casa, es cuando salgo, o sea, los kioscos de las escuelas no son saludables. Vamos a algún lugar y lo primero que hago es agarrar una escalera mecánica cuando al lado tengo una escalera común y siempre vamos a optar por la otra. Son pequeñas cosas que suman y tienen que ver con la prevención y con los hábitos. Es poder sostenerlo en el tiempo.
Con respecto a lo que decís de la paciente esta que, por ejemplo, pones en Butarranquil, uno le diría que si tiene antecedentes familiares, si tiene una vida sedentaria, que tiene más chances que otros pacientes. Y le recomendaríamos lo que dice Martina, tener una alimentación más saludable con fibras, frutas, con reducción de peso, con controles periódicos. Porque a veces uno va al médico, le hace un análisis y encuentra ciertos rasgos que son típicos de una prediabetes que hablábamos hace un rato, y con eso uno lo puede orientar al paciente. Y esa es la parte como más económica del tratamiento, cuando uno puede trabajar sobre eso. Después ya a veces se complica más porque hay que acceder a cosas que no todos tienen, obra social, acceso a un hospital o una sala, y ahí es donde empeora. Entonces también la forma de prevenir y de no aumentar los gastos, que por ahí es lo que uno en estos días ve, que la gente le dice me cuesta comprar esta pastilla y demás, bueno, es reduciendo el riesgo para el desarrollo de la patología.
Martina, sí. El paciente diabético, ¿no? Tiene, como vos bien planteaste, tiene que hacer una dieta balanceada, una dieta saludable.
Una alimentación saludable.
Una alimentación saludable. Llega al supermercado y tiene que elegir qué llevar. ¿En qué se tiene que basar para la elección de...?
Bueno, ahí primero tendríamos que desterrar ciertos mitos que hay dando vueltas respecto a diabetes, que los pacientes con diabetes no pueden consumir harinas, no pueden consumir fideos, no pueden consumir papas. Sí lo pueden hacer, obviamente que son alimentos que tienen hidratos de carbono y que van a repercutir en que suba esa glucemia, ese azúcar en sangre, pero lo que tenemos que entender principalmente es empezar a incorporar frutas y verduras como base de nuestra alimentación. Y ahí venimos con el tema económico. Siempre hay verduras de estación, hay frutas de estación, que son las que tenemos que elegir como primera opción, adaptarlas. Siempre por ahí una persona dice, no me gusta tal verdura. Bueno, explicarle que se puede preparar de distintas maneras, entonces ahí por ahí, de alguna, cruda no le gusta, cocida sí, o en alguna preparación la podemos incorporar. Eso principalmente, y no guiarse por las publicidades. Hay alimentos muy caros en el mercado y que no necesariamente van a ayudar o van a mejorar, todo lo contrario, porque la publicidad obviamente que nos va a querer vender lo que ellos quieren que consumamos, y no necesariamente lo light, como les dije antes, o lo dietético es saludable o necesario. El gasto en este caso.
Sí, a veces basta con que esté hecho en la casa, sí, que uno sabe...
Sacar la grasa de la carne, consumir lácteos descremados, incluir frutas y verduras. Esto, que esté en casa, abarata costos y sabemos que le podemos mejorar la calidad.
Mucho más sano.
¿Y en un paciente diabético, existen alimentos prohibidos?
No. En realidad nosotros tenemos que evitar azúcares simples, esto que hablamos del azúcar de mesa, las golosinas, los productos de pastelería, mucho de lo que es procesado. Pero después el resto de los alimentos, siempre que sepamos combinarlos, evaluar cantidades, que cada persona tiene una cantidad distinta de acuerdo a su requerimiento, a su actividad, a su sexo, a su estado biológico, se adapta. Pero en realidad no debería haber alimentos prohibidos.
No hay alimentos prohibidos.
Cada vez hablamos de alimento. Cuando hablamos de alimento también se puede decir entonces que la... mayoría de la gente que tiene sobrepeso, que tiene una alimentación evidentemente fallida, o los que no tienen una alimentación fallida, son propensos, muy propensos a ser diabéticos.
Sí, tienen muchas chances de tener diabetes. ¿Por qué? Porque el sobrepeso, por la cantidad de grasa que uno acumula, más que esa grasita a veces se junta no solo en la panza o en los rollitos que no nos gustan a nosotros, sino entre las vísceras, son grasas, digamos, como tóxicas, por decir de alguna manera, para que se entienda,
sí,
son predisponentes de enfermedad cardiovascular y de diabetes. tiene más chance. Algo que me gustaría decir es que muchas veces, por desconocimiento, decimos pacientes diabéticos, que no para corregirlo, sino para... En la diabetes tratamos de decir los pacientes con diabetes, porque si no es como esto de tildarlo de que soy diabético y estamos muy acostumbrados.
Es un detalle, pero se los cuento,
que es el lenguaje de la diabetes.
Claro. Una persona que sufre el cáncer es una persona que tiene cáncer, no es un canceroso.
Exacto. Es una cuestión semántica, pero...
No, pero es que importante que es. Uh-huh. ¿Sí?
Martina, vamos a ir a una pausa musical y te quiero dejar plantear una pregunta. Vos recién nos dijiste que en la diabetes no hay alimentos prohibidos. ¿Hay porciones prohibidas en la diabetes?
Hay porciones recomendadas, obviamente que cada recomendación es individual.
Hay que
tener en cuenta esto que yo les decía, el momento biológico. No es lo mismo un niño, un adolescente, que un hombre, una mujer o un embarazado. Entonces uno lo va adaptando, más allá de que va adaptando según su estilo de vida, porque nosotros los planes de alimentación debemos adaptarlos al estilo de vida del paciente y no al revés, siempre tratando de llevarlo a hábitos saludables. Y lo que tenemos que tratar de hacer es, cuando el paciente consume hidratos de carbono, que debe consumirlos, es que estos sean complejos, es decir, que al organismo le cueste desarmarlos, por llamarlo de una manera, para transformarlos en azúcar. Esos son los que yo tengo que elegir. Y cuando los consumo, repartirlos a lo largo del día, que no estén en una sola comida. Las cantidades obviamente van a depender del grupo biológico del que estemos hablando, y todo lo que yo tengo que tratar de hacer con estos hidratos de carbono es que sean integrales siempre que puedas. Es decir, por ejemplo, una pasta integral o de salvado, que esos son otros palos en la rueda que voy poniendo en la digestión. Cuanto yo más palos en la rueda pongo, más lento se va a ir absorbiendo ese azúcar, entonces la curva que voy a generar va a ser más planita, mi valor en sangre va a ser un poquito mejor que si yo como alimentos muy refinados, es decir, que los como y automáticamente se transforman en azúcar, o con rápida absorción.
Dame un ejemplo de cuáles serían los refinados y cuáles serían los complejos.
Me gustó eso. El kilo de helado es uno refinado. Lo consumo y si me pincho el dedo enseguida voy a tener mi glicemia un poquito
azúcar.
Más alta. Tiene mucha azúcar.
Pasa derecho.
En cambio, si yo, por ejemplo, como una pasta integral, que antes era como un cuco comer fideos teniendo diabetes, uh-huh. Hoy sabemos que no, y que uno debe consumirlos porque el hidrato de carbono, más allá de que impacta con el azúcar en sangre elevándola, el hidrato de carbono es la energía de nuestro cerebro. La necesitamos. Entonces, como una pasta integral que la cocino al dente, entonces eso hace que al organismo le cueste más romperla, por llamarlo de alguna manera, y encima la como con brócoli, que tiene fibra y cada vez interfiere más.
Me acabas de desasnar en algo. Yo de mañana, cuando me levanto temprano, escucho a Marcelo Longobardi, ¿no? Y con él está el doctor Conrillot. Y me acuerdo, pero lo agarré así al voleo, cuando uno está semidormido desayunando. Agarré que justo decía, un plato de pasta. Y yo dije, Cormillota, hablando de un plato de pasta, uh-huh. pero me acabas de decir el por qué. No sí, entendía exacto. esa, porque la agarré mal, me quedó.
Inclusive por cosas, digamos, que se podrían hablar más específicas, pero sí. te cuento que a veces los pacientes vienen y nos dicen, hoy la glucemia me dio más alta a la mañana, y vos les preguntás qué cenaron y no comieron almidón en la noche, no comieron hidratos de carbonos complejos. Entonces el hígado a la mañana tiene que realizar un esfuerzo mayor, con lo sí. cual, por diferentes mecanismos, produce un aumento de la glucosa, y al final terminó siendo peor no haber ingerido en la proporción indicada.
Y
¿no?
hoy es viernes y el hígado lo sabe.
Y con respecto, me meto un poquito en la pregunta con lo que vos preguntaste, Pablo, hay algunas porciones prohibidas sí. porque uno no puede, a veces, por más saludable que sea, manejar ciertas cantidades de almidones, grasas, no se puede, porque el organismo está preparado para recibir determinada cantidad y el resto se ahorra.
¿Y tiene tratamiento de la diabetes?
Sí. No tiene cura. Que
ay,
es lo que...
me plantaste la pregunta. ¿No tiene cura?
Me adelanté porque es lo que todo el mundo quiere saber, si hay cura, y hay muchas investigaciones, pero como en realidad es una patología compleja porque es genética y demás, se puede controlar tanto como si no tuvieras diabetes. Pero no se cura completamente. Ahora, dentro del optimismo que vos la podés controlar, yo te digo que es con bajando de peso, con actividad física, alimentación saludable.
Control de porciones.
Control de porciones, todas estas cuestiones que hablamos, y con medicación, que yo siempre pienso lo magnífico que ha sido el incremento de la posibilidad o la disponibilidad de medicamentos que tenemos, porque recuerdo cuando me recibí había 2 o 3 insulinas, 2 o 3 medicamentos orales, y con eso teníamos que hacer todo. Y en cambio hoy es increíble la acción de algunos medicamentos que están apareciendo, que están siendo comprobados, que actúan, tanto que algunos hasta disminuyen de peso, que en realidad nunca había pasado que en la diabetes el tratamiento bajara de peso, todos aumentaban de peso, y que digamos hay que adecuarlo a cada paciente, no para todos los pacientes esto que yo te estoy contando, pero hay disponibilidad y hay opciones.
¿Y todos los pacientes diabéticos llegan a su etapa de tratamiento medicamentoso, o hay pacientes diabéticos que con dieta, que con actividad física se puede mantener el control?
Exacto, ahí en general yo te diría que gran parte se podría controlar sin medicación. El tema que
mantener el hábito saludable.
Exacto, ¿quién mantiene la caminata todos los días? ¿Quién mantiene el peso? ¿Quién mantiene la comida saludable?
Yo estoy en una comprobación quimérica de, estoy buscando un apoyo táctico que todavía no he encontrado. Que justamente pienso, ¿no? Y pienso en las personas que están escuchando del otro lado y tal vez están hablando de, estamos hablando de comida, hablábamos de helado recién. Digamos, sí. El chocolate viene del cacao, ¿y el cacao cuenta como ensalada?
la pregunta que faltaba.
Pero Flavio,
pero es linda así, pregunta, ¿no? Sobre chocolate.
A ver, ¿qué podemos decir del chocolate?
Como ensalada. ¿Ensalada?
No, sí, tendré que seguir buscando.
Si hay gente que, a ver, yo te hago una consulta. Han venido, si hay gente tantos, que come, colegas, cebolla con naranja, ¿por qué Oscar no puede comer
ensalada con cacao?
Claro, no, como la radicheta con cacao.
Como
la
poder con banana. Puede. Sobre no gusto. Sé si cuenta como ensalada, pero como poder puede.
Agarrás una zanahoria, la rayás bien, natural, y le pones chocolate.
Ya sé que se nos está acabando el programa ya, Oscar.
Y no encuentro quién.
Y sabés que quiero que me digan las chicas, ¿cuáles son las actividades que tienen programadas para el miércoles, y la gente que se quiere acercar, dónde lo puede hacer?
Bien, bueno, nosotras estamos trabajando, hay muchas actividades en el Comahue, me refiero a todo el valle, porque cada lugar está trabajando, hay lugares para adolescentes, para niños, para adultos, en diferentes sitios de la ciudad, pero nosotras vamos a estar el miércoles 14 de 8 a 12 en Juan B. Justo 536.
En los consultorios médicos galenos.
En los consultorios médicos galenos, vamos a estar midiendo las glucemias, entregando alimentos saludables, material educativo, y vamos a estar los profesionales para dialogar con la gente, para cualquiera que tenga una inquietud y quiera acercarse por cualquier situación en esto, los vamos a estar acompañando.
Bueno, muchísimas gracias.
Antes que nos vayamos, porque tenemos que ver la gente que está hablando en Facebook, que están preguntando, no preguntando más que nada, Luis Alberto dice... Primero te felicita, a vos solamente te felicita por el programa, yo no soy parte
del programa. ¿Por qué paciente mío, Luis Alberto?
Claro, por eso, claro, está bien. Entonces, ¿que te debe algo o vos le debes algo a él? No, pero no, está diciendo que le dio 87. ¿Qué es ese valor, chicas?
Pero, ¿a dónde le dio 87?
87 era glucemia.
En el prequirúrgico le dio.
Es un buen valor, es un valor que está considerado dentro
de... Bien, Luis Alberto, estás tranquilo, esté tranquilo. Entonces está bueno, porque él dice que camina todo. Está perfecto, es uno de los míos.
Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Martina Llanesa y a la doctora Mariela Echenique. A aquellas personas que le ha quedado alguna duda, recuerden que se pueden acercar el día miércoles entre 8 y 20 y 12 horas a Juan B. Justo 536, que el van a estar ahí para responder las consultas.
Vamos a estar también, yo voy a estar por lo menos dando una charla de tecnologías en diabetes en Cutralcó a la tarde, el mismo miércoles.
No. Wow.